Hasta ayer, el Antel Arena era un proyecto. Ahora, ya es un emprendimiento. Con los votos del oficialismo, la Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer el convenio firmado entre la Intendencia y Antel, dando vía libre así a la construcción del estadio multifuncional que el ente propone instalar en el lugar donde se encontraba el cilindro municipal. Sin embargo, la oposición anunció ayer mismo que va a presentar ante la Cámara de Representantes un recurso sobre el decreto que aprueba el convenio, un recurso que podría tener efecto suspensivo. Después de que Antel anunciara su intención de llevar a cabo esta iniciativa, en perspectiva hemos buscado conocer las opiniones de todos los involucrados. Ustedes ya han escuchado aquí a la presidenta del ente, Carolina Cose, al prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez. También entrevistamos a Francisco Bernaza, sociólogo y publicista, que explicó sus argumentos en contra del Antel Arena. Ahora, para conocer la opinión de parte de la oposición, vamos a conversar con el doctor Martín Bueno, abogado, edil del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, coordinador de la bancada de esa fuerza política en la Junta Departamental de Montevideo. Doctor Bueno, buen día, ¿qué tal?
Buen día a todos.
Para empezar, en términos bien generales, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto presentado por Antel?
Mire, básicamente, nosotros estamos contentos con que el cilindro se vaya a hacer. Es algo bueno para Montevideo. Va a revitalizar una zona y en sí mismo el cilindro debía hacerse y eso es bueno. Ahora, el problema que tenemos es que no puede ser que el cilindro se haga a costa de todo y pasando por encima de todo. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros decíamos en la sesión del día de ayer, el oficialismo hizo todo para que nosotros no votemos este proyecto. Realmente hizo todos los deberes para que sea absolutamente invotable el proyecto.
¿Por qué concretamente dice eso?
Básicamente porque el proceso por el cual se llevó adelante el oficialismo, el Antel Arena, estuvo marcado, en un primer lugar, por una reserva absoluta. Los ediles nos enteramos por la prensa. Básicamente, el día que se anuncia el Antel Arena, a mí me llamaban por teléfono y me decían qué es el tema de Antel Arena, y nosotros no sabíamos qué contestar. Los ediles nos enteramos por la prensa. El proyecto entra a Comisión de Legislación, y dos horas antes que ingrese, la coordinadora bancaria del Frente Amplio nos informa que se vota en el mismo día, a tapa cerrada. O sea, no se permitió en la Junta Departamental estudiar, analizar, proponer, conversar, nada. No hubo ningún diálogo entre los partidos porque la decisión del Frente Amplio fue esto se vota a tapa cerrada. Y eso en un contexto donde sabíamos que hay unos cuestionamientos de constitucionalidad y legalidad muy importantes.
De todas formas, el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, nos decía el otro día, se dio en estos pocos días dos comparecencias de la Intendenta a la propia Junta para explicar los detalles del proyecto y aclarar todas las dudas que ustedes podían tener.
Acá hay que explicar primero, lo que fue la primera y comparecencia. La primera comparecencia fue parte del tour cronograma mediático que hizo la Intendente Olivera. La Intendente Olivera nos avisa.
Porque esa iniciativa fue a instancias de ella, fue pedida por ella.
Exactamente, la Intendente nos avisa el día anterior de que había la Junta, va con hora de ingreso, con hora de salida, se quedó 3 horas, yo creo, y no dio para nada realmente. Fue parte, diríamos, de la presentación del proyecto, que está bien que lo haga, y nosotros con mucho gusto recibimos a la Intendenta. Ahora, no podemos decir que la primera, comparecencia de la Intendenta a la Junta fue parte de un proceso de explicación. Fue más bien parte de la presentación ante la prensa de este proyecto, que obviamente tenía que ir a la Junta Departamental después del desplante que todos los ediles, incluso me animo a decir que varios del oficialismo, se enteraron y por la propia prensa.
Ahora, eso es una parte de su cuestionamiento, quizás aspectos de forma, por llamarlo de alguna manera. Ahora, citando nuevamente al prosecretario de Intendencia, Jorge Rodríguez, cuando estuvo aquí en perspectiva, él dijo que el proyecto que presentó ante él es mucho mejor que el que la Intendencia hubiera podido construir por su cuenta. ¿Qué opinión le merece esa parte de la argumentación?
Que no tengo duda que el prosecretario tiene razón. Uh-huh. La Intendencia por su cuenta no puede realizar absolutamente nada, por dos motivos. Tiene todos sus fondos comprometidos, uh-huh. No tiene dinero, y por otro lado tiene una absoluta falta de gestión en el cual no puede gestionar absolutamente nada, mucho menos la construcción y de un estadio.
O sea, ¿está de acuerdo que con los fondos de la Intendencia no debía hacerse esto y que debía irse por lado de iniciativas privadas, en todo caso, en ese punto?
O sea, ¿qué opinas? La Intendencia no tiene dinero para hacerlo, eso es claro. eso es claro. Uh-huh. Que debería haberlo hecho con fondos propios, yo creo que acá, y nosotros que planteábamos, había una alternativa que la intendenta aporte fondos de la propia Intendencia de Montevideo, gestione esos fondos un tercero, y quizás Antel podía aportar en la figura del sponsoreo. O sea, Antel podría haber sido el sponsor de este estadio, ¿no?, conjuntamente con la Intendencia, hacer aporte conjuntos y que allí saliera, diríamos, este emprendimiento. Había otras maneras de encontrarle, diríamos, una vuelta a esto, ¿no?, mucho más razonable, de que el propio Antel se ponga a construir un estadio y a gestionar un estadio.
Pero usted mencionaba lo de la iniciativa que quien lo construyera fuera un privado, teniendo en cuenta que esas distintas iniciativas que se dieron de privados fracasaron. ¿Había que seguir insistiendo por ese lado?
Y nosotros creemos que bajo las circunstancias actuales...
Porque puede ser, o sea, evidentemente no resultaba atractivo aparentemente el proyecto para un privado, ¿verdad? O para el que lo resultó no pudo cumplir con los requisitos exigidos.
Es correcto. Que la empresa que se presentó, la Intendencia tuvo que declarar desierto por la falta de cumplimiento de la capacidad financiera.
Uh-huh. A ver, lo que nosotros... Estamos hablando del proyecto de Tour.
Es correcto, el proyecto de Tour. Lo que nosotros creemos es que la Intendencia acá se pudo haber encontrado, si es que creía que esto era una prioridad política número uno, ¿tá?, otros caminos para no hacer... ¿tá?, como se está haciendo, que es una decisión que pasa por encima de todo, pasa por encima de la Constitución, pasa por encima de todas las costumbres y culturas de institucionalidad, a efectos de que salga sí o sí. ¿Tá? Nosotros creemos que esto se pudo haber hecho diferente y a tal punto que nosotros tenemos la obligación de elevar esto a la Cámara de Representantes para que alguien lo estudie.
Antes de ir a ese nuevo paso que han anunciado ustedes, ¿no le parece que si se seguía insistiendo por ese lado de los privados, por otros caminos, quizás se siguieran generando más demoras todavía para lograr eso que usted mismo ha reconocido que Montevideo precisa, ese centro de espectáculos?
Es probable, es por eso que yo le digo que en realidad se pudo haber buscado otros caminos.
Claro.
Para hacer esto mismo de diferente manera, pero no de entregarle el estadio directamente a un servicio descentralizado que no tiene facultades claramente para hacer esto, se lo damos a cambio de que me hagan el estadio, me lo gestionen y hagan de ello un negocio.
La alternativa para usted pasaba entonces por fondos de la Intendencia, fondos de Antel como patrocinador y un tercero que hiciera la construcción.
Exactamente. Antel se debió haber limitado, si queremos cumplir con la Constitución y con la ley, a ser un patrocinador. ¿Y cuánto vale ese patrocinio? Bueno, eso en todo caso es discutible, y será más discutible aún si Antel debe gastar o no en ese patrocinio. No sé si me explico, pero esto es muy diferente. O sea, todos los informes jurídicos de que Antel puede hacer esto se fundan en que es una acción de marketing. Y realmente no...
Sí, también lo que argumentan es que... De alguna forma es una necesidad también que tiene para desarrollar las telecomunicaciones por la capacidad de generar contenidos que tiene Antel Arena.
Es correcto. Todos los informes jurídicos que tenemos sobre la mesa, los presentados por la Intendencia de Montevideo y por la Junta Departamental por parte de su asesor letrado, que es un funcionario político, todos se fundamentan en la necesidad de mercadeo y de marketing de Antel. Y el propio Antel, a través de su presidenta, ha manifestado que esto es un negocio en sí mismo. O sea, esto va mucho más allá de una acción de marketing. Uh-huh. O sea, no podemos, digamos, prácticamente el sentido común no lo resiste, que construir un estadio, llamar a licitación, tener obreros, gestionarlo, organizar espectáculos deportivos, musicales, sea una acción de marketing. Va mucho más allá. La acción de marketing podría ser perfectamente esponsorear. O sea, pagar un precio a cambio que el estadio se llame como mi nombre, etcétera, etcétera. Porque incluso todos los ejemplos de estadios que se ponen en el mundo, que son de telefónicas, en realidad nadie sabe de lo que está hablando. Porque nadie sabe si estos estadios son propiedad, los construyeron, los alquilaron, los sponsorean simplemente, cómo se administran. Nadie sabe. O sea, vemos cualquier estadio por el mundo que tiene el logo, ¿tá?, la marca de una compañía de telecomunicaciones, y ya decimos que es igual que esto de Antel.
De todas formas, Antel argumenta que sí tiene sus propios estudios jurídicos que lo respaldan desde el punto de vista legal de la iniciativa, ¿no? Y dicen, no vamos a meternos en un negocio de este tipo sabiendo de que hay un riesgo desde ese punto de vista, ¿no?
A ver, yo creo que aquí lo que sucedió, que las necesidades políticas primaron. O sea, realmente, entonces cuando una necesidad política es tan fuerte Claramente la situación de la Intendencia de Montevideo es muy compleja. El descontento de la ciudadanía y de la propio Frente Amplio sobre las características de la administración frentista es muy compleja, y el cilindro fue el ícono del desastre. Entonces creemos que acá hubo una necesidad política muy fuerte que apuró a que se tomaran estas decisiones de esta manera, en absoluta reserva, y eso también ayuda a que estos informes jurídicos de los servicios de Antel, que no sé si son públicos, pero sí al menos tenemos públicos los de la Intendencia de Montevideo, que analizan, fundamentan toda la capacidad de Antel en hacer esto sobre la necesidad de realizar marketing. Y creemos que esto es mucho más que hacer marketing y básicamente no resiste sentido común.
Ese es uno de los aspectos del convenio que está ahí explicado en el texto.
Sí, pues también se hace mucho énfasis en lo social, ¿no? En el desarrollo propio de ese barrio, del emblema del cilindro para una ciudad como Montevideo.
Y estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, está claro que lo social no está dentro de los cometidos de Antel.
Ahora, ¿la Junta Departamental de Montevideo puede evaluar si Antel puede construir, o sea, legal, si está legalmente facultada para construir este estadio?
Sí.
¿Corresponde a la Junta?
O sea, hablando formalmente, la Junta Departamental no debería intrometerse en lo que es si Antel debe o no debe gastar dinero en esto. Eso no es asunto nuestro, eso es asunto del Parlamento Nacional. Pero a nosotros nos llega un convenio, el convenio para ratificar por votos de la Junta Departamental, y en este convenio el co-contratante es Antel. Entonces nosotros estamos obligados a hacer el control de legalidad y constitucionalidad del co-contratante. Y en ese aspecto es que la Junta Departamental sí tiene competencia.
¿Con qué aspectos concretamente del convenio usted discrepa o no está de acuerdo?
El convenio en sí mismo, entrando al fondo y diríamos ya por fuera del aspecto sustancial, que es la capacidad de Antel para realizar esto, tiene tres puntos que a nuestro criterio son muy groseros. El primero de ellos se refiere a la renuncia que hace la Intendencia a realizar determinados controles. En el punto 3.6 del convenio se dice que si en 30 días la Intendencia de Montevideo no le entrega los permisos para realizar las obras, se entenderán como otorgados. O sea, la Intendencia de Montevideo tiene 30 días para entregar todos los permisos para realizar un polideportivo con capacidad para miles de personas, y si en 30 días no lo hace, estos se entenderán como otorgados. Esto claramente es algo que la Intendencia no puede hacer. La Intendencia no puede renunciar a su facultad de contralor. Acá estamos hablando de permisos de construcción, de permisos de urbanística, vialidad, un montón de cosas.
Que lleva más tiempo.
Pero por supuesto, si usted va a construir una casa de una planta, le lleva por lo menos 5 o 6 meses.
Claro.
Y acá estamos hablando de un polideportivo. Luego, hay otra observación que también decimos desde que es grosera, que dice que sí, los indicadores urbanísticos, esto me refiero a si pueden hacer 10 pisos, 5 pisos, el grado de ocupación del suelo, etcétera, no condicen con el proyecto, la Intendencia de Montevideo los autorizará. O sea, si el proyecto que termina ganando no coincide con los indicadores urbanísticos, la Intendencia de Montevideo igualmente va a autorizarlos. De vuelta, la Intendencia no tiene facultades para hacer eso. Eso debe venir a la Junta Departamental. Se debe hacer una excepción cualificada. Hay todo un procedimiento. Y el tercer punto, que también es grueso, es que se establece la facultad de Antel de subcontratar. Y claramente, y esto está en el TOCAFA, texto expreso, cuando se hacen este tipo de contratos entre organismos estatales, por lo cual se exonera, diríamos, de los procesos de licitación y se puede contratar directamente, lo que no se puede hacer es subcontratar, justamente, está prohibido a texto expreso. Luego hay una cláusula de confidencialidad que nos dejan dudas, hasta qué punto puede haber una cláusula de confidencialidad y a qué se refiere, pero digo...
¿Por qué les deja duda concretamente la cláusula de confidencialidad? Porque desde Antel y la Intendencia se argumenta que fue Antel, ¿verdad?, quien hizo esa solicitud, porque es una empresa que está en competencia. Entonces, de alguna forma, lo justifica por ahí el hecho de no poder divulgar cierta información que podría beneficiar a la competencia.
Bueno, yo entiendo esa posición de Antel, pero también hay que entender que cuando estamos hablando de un proyecto de millones de dólares hecho con fondos públicos, donde participa la Intendencia de Montevideo, una cláusula de confidencialidad debe ser analizada al detalle. Y es por eso que nosotros que creemos que acá lo que pasó y el gran error que comete el Frente Amplio es hacer esto a tapa cerrada en un proceso exprés sin analizar ni estudiar nada. Ese es el problema. O sea, ese es el problema fundamental de que tenemos arriba de la mesa. No hubo discusión política, no hubo negociación, no se habló de nada, ¿no? Porque como usted decía, la cláusula de confidencialidad, capaz que podría estar. Bueno, pero ¿cuál es el alcance? ¿A qué información se refiere? Sería bueno que se detalle. Y luego el convenio, si ustedes me imagino que lo habrán leído y lo deben tener, dice muy poco, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el alcance de las obras, no sabemos cuál es el costo, está la famosa palabra podrá, o sea, podrán construir un montón de cosas, o una sola, o ninguna. O sea, realmente es un convenio que tiene muy poco contenido.
Ahora, en cualquier caso, el acuerdo ya fue aprobado por la Junta. Sin embargo, ustedes anunciaron ayer que van a presentar un recurso, como decíamos, ante la Cámara de Representantes. Se abre otro camino ahí. ¿Cuál es concretamente ese trámite que van a llevar adelante?
Es el trámite que está previsto en el artículo 303 de la Constitución, el cual establece básicamente que los decretos de la Junta Departamental que sean contrarios a la Constitución podrán ser apelados por un tercio de la Junta Departamental a la Cámara de Representantes. O sea, acá tenemos indicios fuertes del proyecto. No es constitucional, pero sobre todo lo que tenemos es el trámite express que se dio. O sea, son ambos. O sea, ambos hechos nos obliga a que esto sea apelado ante la Cámara de Representantes, porque debe haber alguna instancia donde esto se analice con seriedad.
Ahora, ¿cuándo se presenta concretamente? Porque después el propio texto de la ley dice que para presentar este recurso, bueno, se precisa un tercio del total de miembros de la Junta Departamental y a su vez después la Cámara de Diputados tiene 30 días para expedirse. ¿Cuándo van a hacer la iniciativa? ¿Van a plantear la iniciativa concretamente?
Una vez se promulgue el decreto fue aprobado en el día de ayer, yo calculo que esta misma semana, la semana que viene, la Intendenta Ana Olivera estará promulgando, así tenemos un plazo de 15 días para realizarlo.
¿Y qué efectos calculan ustedes que puede tener ese trámite? Por ejemplo, se habla de que podría suspenderse la vigencia del decreto mientras se discuta en el Parlamento.
Sí, eso es clarísimo. La Constitución lo marca a texto expreso. El efecto suspensivo únicamente, o sea, estos recursos no tienen efecto suspensivo únicamente cuando estamos hablando de aumento de rentas, o sea, de aumento de impuestos, y cuando lo presentan por la vía de los ciudadanos. Porque ese recurso lo pueden presentar o 1.000 ciudadanos o un tercio de la Junta Departamental.
Y ahí llegan con los votos necesarios.
Exactamente.
Bueno, votos.
Respaldo
necesario.
Exactamente. Pero sí, o sea, no hay dudas que esto tiene efecto suspensivo.
¿Y con los diputados de la oposición lo han hablado en general de cuál puede ser el trámite en el Parlamento concretamente de este proyecto?
Y a ver, el sentido común de la política uruguaya nos diría que el oficialismo va obviamente a negar este recurso. Pero lo que a nosotros nos importa es...
Sí, claro, porque hay mayoría en ambas cámaras. Lo que sí es... ¿Qué expectativa entonces tienen de cuál puede ser la salida para que efectivamente se revierta esta decisión y no se lleve a cabo este convenio?
Es que se pueda discutir, hablar y conversar este proyecto. O sea, con este recurso lo que nosotros planteamos es una nueva instancia donde haya legisladores que puedan estudiarlo, analizarlo y que puedan quizás negociar a nivel de Cámara y de Representantes. Nosotros realmente nos sentimos absolutamente atropellados por el modo en que se llevó adelante esto. Entonces, básicamente lo que queremos decirle al oficialismo, no estamos pintados, estamos para hacer nuestro trabajo, vamos a comisiones, estudiamos, trabajamos, incluso en la primera instancia de que hubo la primera licitación sobre el cilindro, se trabajó muchísimo, se trabajaron meses con el Ejecutivo y al final el Partido Colorado apoyó. Entonces, en realidad, nosotros creemos que acá hubo un prejuzgamiento del oficialismo muy grande, hubo un apuro muy grande, que hoy, en realidad, el tiempo que pretendió ganar, ¿ah?, por hacer toda tapa cerrada y todo sin hacer nada, lo termina perdiendo y por otros medios.
Pero podrían llegar, si se conversa, si se discute lo suficiente, ¿podrían llegar a apoyarlo en algún caso?
Mire, yo en lo particular, ya lo he dicho en la Junta Departamental, a mí me parecía que el cilindro había que hacerlo. Ahora, no de esta manera. ¿Qué quiero decir? Yo hace unos momentos decía alguna otra hipótesis. La Intendencia de Montevideo puede conseguir algunos fondos para hacer este proyecto. Si Antel puede sponsorear, si hay alguna otra empresa que quizás también le interese sponsorear, se podría armar una figura jurídica, por ejemplo el fideicomiso que está tan de moda. Como la Intendencia hace un fideicomiso para TV Ciudad, podrían hacer un fideicomiso para el cilindro, inyectarle dinero de diferentes lados, o sea, diferentes empresas públicas o privadas y la propia intendencia inyectar dinero y a través de allí y canalizarlo. Yo creo que había maneras de hacer esto bien.
Ahora, por otro lado, doctor, hoy el diario El País informa que paralelamente a todo este movimiento, de forma individual, el abogado Juan Pablo Borges, que es integrante del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, presentó en Antel un recurso de petición, esto al amparo de lo dispuesto por la ley 18.381 de transparencia, para conocer el sustento jurídico de este convenio. ¿Esta iniciativa va por un carril completamente aparte de todo lo que se está discutiendo allí en el ámbito de la Junta? ¿No tiene ninguna incidencia con la movida que están haciendo ustedes?
No, en realidad nosotros y nos enteramos por la prensa también, nos parece que es la actitud de un ciudadano que quiere saber por qué se hace esto y me parece bien, es más, si le entregan el informe que por favor y nos lo remita.
Doctor Martín Bueno, edil de Vamos Uruguay por el Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.